Bueno, parece que vamos muy, muy lento. Estoy dando unas vueltas impresionantes. Así que... Sí, así que los tiempos de preguntas se van disminuyendo, ¿no? Entonces, como dije, yo realmente pienso de que el tema de esta conexión con el Buda es central, ¿no? Que es muy importante, y por esto yo creo que Bhante y Subhuti han traído un poco a todos los miembros de la orden este tema, ¿no? De reimaginar el Buda, ¿no? Porque yo creo que se dan cuenta del valor de mantener esta conexión viva, ¿no? Que todas las enseñanzas como aisladas no pueden llegar a tener un efecto completo. Necesitamos como esa visión y esa conexión como muy, muy, muy viva, ¿no? Y entonces es como para poder llevar esta vida necesitamos imaginar el Buda, ¿no? Necesitamos como mover nuestras energías hacia esa imagen, ¿no? Pero bueno, en la vida que igual que llevamos hoy, en la vida moderna, en el mundo occidental, pues no es algo como sencillo, ¿no? Porque, bueno, venimos de una cultura cristiana donde, bueno, toda, por ejemplo, nuestra herencia anterior de todo el paganismo, por ejemplo, ha sido completamente como sofocado y casi como cubierto por las imágenes de, pues, que han traído el cristianismo, ¿no? Y que han simplemente juxtapuesto los ritos y todos los misterios que existían en el mundo pagano, ¿no? Que era un mundo mucho más conectado con la naturaleza, con cosas mucho más universales, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy obvia es la celebración del cambio, los cambios de estaciones, por ejemplo, donde hoy en día el cristianismo pues tiene asociado un santo y en realidad, según el cristianismo, se celebra tal y tal santo o la resurrección, pero en realidad, en el fondo, muchas de esas celebraciones, debajo de eso está lo que era antes una celebración como muy natural, una expresión natural de la conexión con todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, eso ha ido cambiando bastante y hemos como perdido esa conexión natural que tenemos. Y luego también, por parte de, por ejemplo, de la iglesia protestante, pues con la reforma protestante, básicamente todo, cualquier imagen, cualquier como indicio así de que indicaba algo como mucho más misterioso, pues fue condenado, ¿no? Como completamente erradicado, se quitaron todas las imágenes. Es otra cosa que tuvo un gran impacto en cómo, en cuál es nuestro punto de partida como occidentales, ¿no? Para poder hacer esta conexión imaginativa con el Buda. Y por último, bueno, a lo largo de todo este tiempo, el racionalismo y el cientificismo, todo lo que pues ha llevado como a una actitud como muy materialista y muy basada en la razón, en lo científico, pues básicamente ha relegado todo lo que es el mito y la imaginación a un área como de entretenimiento, de hobby o algo que hacen los artistas o los hippies o sí, incluso como algo patológico, ¿no? Entonces es como no es fácil para las personas del mundo de hoy occidental como hacer esta conexión imaginativa con el Buda, porque de alguna manera hemos perdido esa capacidad, ¿no? ¿No? Y entonces, ¿cómo podríamos hacer para que surja esta conexión, la iluminación en la imaginación de nuestra mente, ¿no? Actual. ¿Y cómo podríamos hacer todo eso sin como tomar prestado, ¿no? Nuevamente, por ejemplo, ahora hay una profusión de imágenes y de esculturas y pinturas que vienen de diferentes culturas budistas. Bueno, que es, muy, muy desbordante, ¿no? Vas a cualquier tienda, te encuentras ¿no? Que está duplicado figuras de Buda hasta el hartazgo, ¿no? Que bueno, que han perdido, digamos, primero su conexión con el lugar donde están, porque son cosas traídas desde afuera, ¿no? Y pues sí, pueden ser atractivas, exóticas, y creo que de alguna manera no hemos relacionado con eso, ¿no? Pero ya está, ¿no? Ya llevamos varias décadas relacionándonos con estas figuras que de alguna manera representan verdades y universales y espirituales muy importantes, pero no están encajadas dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra manera de ver la vida, dentro de nuestra imaginación, ¿no? Son la imaginación y la cultura de otras culturas, de otros lugares, ¿no? Entonces, es como que tenemos eso y pensamos que tenemos algo, pero en realidad lo que tenemos es como algo impuesto casi, ¿no? Entonces, Bhante dice que realmente necesitamos desarrollar esta imaginación si queremos que el budismo sobreviva en el mundo occidental, ¿no? Entonces, voy a decir esto antes de que luego me olvide, es que voy a leer textualmente varias cosas que dicen Bhante y Subhuti durante la charla, ¿no? Y ahora mismo voy a leer un párrafo que dice Bhante, dice: a menos que podamos verdaderamente imaginar al Buda y a su experiencia de la iluminación de una manera que nos mueva profundamente, no podremos movilizar nuestras energías para ir al refugio a él. Solo podremos imaginar al Buda de todo corazón a través del descubrir su imagen en nuestra propia mente, inspirados y apoyados por las imágenes que nos rodean. Entonces, dice que las imágenes de esta índole no pueden ser como prescriptas o confeccionadas, deben vivir y crecer como plantas. Me gusta mucho esto, ¿no? De que como que tienen que nacer, vivir y crecer como plantas, ¿no? En nuestra cultura. Y deben de emerger de su ambiente natural, de la psique de los individuos en los que surgen y en las culturas en las que dichas psiques se han desarrollado. Las imágenes fragmentadas y degradadas no pueden intercambiarse fácilmente por imágenes de culturas ajenas, por más genuinas, poderosas y efectivas que éstas sean en sus propios contextos. Los budistas de hoy, en especial los que se encuentran fuera del mundo budista antiguo, se han embarcado en un viaje largo y difícil para descubrir la imagen del Buda dentro de ellos mismos y para permitir que esta imagen tenga una expresión natural en su propia cultura. Pues bien, entonces esto es como el preámbulo de por qué estamos hablando de la imaginación, ¿no? Y entonces, pues ¿qué es la imaginación? ¿Qué es la imaginación? Entonces, bueno, supongo que hay muchas maneras de abordar esto, ¿no? Y pues Bhante que ha estudiado y ha reflexionado mucho sobre este tema, ha encontrado como un acercamiento que a él y como una definición, una manera de acercarse a la imaginación que le parece como apropiada y que está basado en los textos de un poeta inglés que se llama Coleridge, y esa es esta definición que está aquí. Entonces, la imaginación como poder o capacidad del individuo que contiene algo más que el individuo, que transforma los objetos de la experiencia y los unifica. Entonces yo he marcado estos cuatro elementos, ¿no? Que de alguna manera es lo que vamos a explorar ahora para ver cuáles son las claves, ¿no? De lo que nos está como indicando esta definición, ¿no? Antes de continuar, también debería aclarar que esto de imagen o imaginación no está como confinado a la cuestión visual, ¿no? Que incluye a todos los sentidos, ¿no? Incluso sentimientos como no sensoriales, que no tienen que ver con los sentidos, ¿no? Como sentir la presencia de algo a tu alrededor, cosas como mucho más sutiles, ¿no? Entonces, la imaginación no tiene que ver necesariamente con el tema de imagen, no visual, ¿no? Sino que es mucho más amplio, mucho más rico que eso. Entonces la imaginación es una capacidad o poder o facultad del individuo. Entonces, otra cosa que dice Bante es que pues la imaginación no se encuentra limitada ni al arte ni a la apreciación estética. Obviamente las incluye, pero no está limitada. Y lo otro es que todo el mundo tiene esta facultad. La tiene como un potencial, ¿no? Algo que está dentro nuestro y es un potencial para una experiencia más elevada de nosotros mismos, más expandida de nosotros mismos. Pero a la vez no funciona, no está como activada de alguna manera. No está activada, todo el mundo no la tiene activada, ¿no? Entonces, es algo que de alguna manera necesitamos como reconocer, identificar dentro nuestro. Necesitamos como educar y también cultivar para que pueda entrar en juego en este desarrollo, ¿no? de esta facultad. Y luego también Bante dice que no es algo que tenemos. Me parece muy interesante, ¿no? Y si no es algo que somos. Somos imaginación. Dice que es algo que ya está dentro nuestro y que de alguna manera nos engloba, ¿no? Que es como, no es un poder de la mente, dice Bante. Es la imaginación, es la mente, dice Bante. Me parece muy interesante eso. Y luego también lo particular de la imaginación como una capacidad o poder o facultad es que tiene un acceso directo a los objetos de su experiencia. Al contrario de la razón, que por ejemplo trata con conceptos derivados de la experiencia, ¿no? Bien, entonces eso es un poco lo que he recogido de la primera parte. Sobre esto hay varias hojas en este artículo que exploran exactamente este tema, ¿no? Cada uno de estos aspectos. Entonces yo he recogido lo así como pim, pim, pim. Dice, la imaginación es en sí misma algo más que el individuo, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, cuando imaginamos algo de alguna manera va más allá de la visión que teníamos anteriormente, ¿no? Cuando imaginamos algo, extendemos, ¿no? Esta facultad de alguna manera se extiende, ¿no? Y de alguna manera, muchas veces percibimos algo que va más allá del individuo, como si viniera fuera de nosotros, como si fuera una experiencia casi como, casi celestial. A veces decimos, uy, pero eso no ha sido yo, es algo que ha venido de afuera, ¿no? Porque a veces están, fuera de lo común, ¿no? No estamos tan acostumbrados a esta facultad, a que esté viva esta facultad, que a veces lo experimentamos como que es algo que viene de afuera, ¿no? Incluso es bastante común los poetas y gente que trabaja en el arte, en la pintura y cosas así, o en la música, que dicen que han escrito cosas o han compuesto cosas en las cuales ellos no sienten de que han sido ellos lo que lo han hecho, sino que ha sido algo como que ha venido como de afuera, ¿no? Por ejemplo, Maite Bando la otra vez cuando dio una charla hablaba de Rilke, que dice que estuvo como 12 o 13 días componiendo estos sonetos de Orfeo, y que él decía que él era la única vez que él había tenido esta como conexión y que algo como que le hacía escribir, le impelía a escribirlo, pero que nunca más le había sucedido, ¿no? Que nunca más había podido tener esa experiencia, ¿no? Casi que era algo ajeno a sí mismo. Entonces, esto es lo que está como intentando decir, ¿no? Y también en términos como del Dharma, digamos, del Dharma, es que es un poco cuando lo mismo cuando trabajamos con Dana, por ejemplo, ¿no? Tal vez cuando vamos llevando como más lejos esta parte de la generosidad, cuando nos abrimos más y como aprendemos a soltar nuestro ego, nuestro yo, nuestro egoísmo, y empezamos a abrirnos más hacia los demás. Eso es como justamente es abrirnos como algo más grande, ¿no? Algo que van más allá de nuestra identificación, ¿no?, con nuestro yo, con nuestro ego. Entonces ese es el aspecto como dármico de la imaginación, ¿no? Y dice Bhante que cuando llega a esos niveles que en los cuales se debilita el apego al yo, se llama la imaginación iluminada, ¿no? Porque está como este aspecto dármico, ¿no? Este aspecto ha empezado como a emerger como la luz del Buda, por así decirlo, ¿no?, en nuestra vida. Entonces dice que cuando esto empieza a suceder, nos convertimos más en imaginación y actuamos cada vez más en armonía con las fuerzas universales, que ya no son personales, ¿no? Ya no son personales, sino que entras como a fluir con la existencia directamente, ¿no? Y que dice que entonces que la imaginación realmente es una facultad de autotrascendencia. Bien, aquí viene la parte que más me ha hecho como pensar, ¿no?, y reflexionar. La imaginación transforma los objetos de la experiencia. Entonces, bueno, ya vamos a ver algo más de lo que dice también Maitra Bhante sobre lo que es la fantasía y la imaginación, ¿no? Pero, así como para dar como un esbozo, dice que la fantasía es como simplemente es como darle, satisfacer el ego, ¿no? Es encontrar aquellas cosas que realmente pues te dan placer y ubicarlas y arreglarlas para mantener ¿no?, el ego como satisfecho, ¿no? Sí, pues ya vamos a entrar más en el tema de la fantasía, no quiero, pero mientras que la imaginación tiene como una visión como mucho más holística, por así decirlo, ¿no? La imaginación no está necesariamente relacionada con el placer, ¿no? Incluye el placer, pero es mucho más amplio que el placer, ¿no? Yo lo he relacionado con dos cosas, ¿no? Una cosa es con la práctica de meditación, especialmente por el trabajo que hacemos en Respira Vida Breathworks, que se trabaja con el dolor, ¿no?, y las sensaciones de desagradables o difíciles en nuestra experiencia, ¿no? ¿Cómo transformamos estas sensaciones desagradables y difíciles de nuestra experiencia, ¿no? Es como, para mí es como yo veo esto, cómo transformar estos objetos de la experiencia de alguna manera, ¿no? El hecho de mirar nuestra dificultad o nuestro dolor, ¿no?, de una manera como estrecha, ¿no?, como cerrada, de alguna manera pues nos identificamos con la sensación como que es equivalente a nuestro yo. O sea, nuestro yo es ese dolor o esa dificultad, ¿no? Pero cuando utilizamos la atención consciente, o en este caso la voy a hacer equivaler a la imaginación, empezamos como a abrirnos a otros aspectos de nuestra experiencia, otras sensaciones que están ocurriendo, que pueden ser agradables, desagradables, neutras, etcétera, etcétera. Este abrir, esta amplitud de la mente que empieza a englobar todos los aspectos de nuestra experiencia, hace de que el objeto con el cual empezamos de alguna manera se transforma, ¿no? Porque empieza a adquirir un nuevo valor, una nueva significación, porque está como relacionado con todo lo demás, ¿no? Y adquiere entonces, bueno, de alguna manera sufre como una transformación, ¿no? Pero es una transformación en base a este, en base en que hemos puesto en práctica nuestra imaginación, nuestra atención consciente, ¿no? Esto es lo que se llama en Respira Vida, es crear un recipiente más grande, ¿no?, en base a la atención consciente. Y luego también pensaba, ¿sí?, algo como en algo artístico, y me acordé algo que yo tengo en casa, tengo un relieve, un mosaico de un Buda de Ranasambhava, y que está hecho con pedacitos de azulejos, está hecho con pedacitos de cánicas y cosas de bisutería, y, ¿no?, y bueno, resulta que es muy interesante cómo puede crearse esta transformación, ¿no? ¿Cómo puede surgir la transformación? Yo lo veo de esta manera, ¿no? Que algo que ha sido basura, porque básicamente eso ese cuadro ha nacido de cosas que hubieran, lo normal, hubieran terminado en un tarro de la basura o en algún, no sé, en algún lugar perdido que lo hubieran tirado porque era todo bisutería rechazada, que no servía, que ya había pasado de moda. Pues lo natural, lo tiras, ¿no? O azulejos que a lo mejor encuentras por ahí tirados, rotos, fragmentados, rayados, etcétera, etcétera, ¿no? Y de todo esto, pues Yashodeva, que es un artista, él pues creó, ¿no? Y él, bueno, trabaja bastante con este tipo de material, ¿no? Que se llama mosaic, y él creó un Buda, ¿no? Creó el Buda Ratnasambhava con una joya abajo. Y es una imagen bellísima. Y tú lo ves, y lo que ves, obviamente, pues la gente ve y dice, ¡oh, qué belleza!, ¿no? La combinación de colores. Y, no sé, es que comunica algo precioso, ¿no? Realmente es muy, muy bello. Pero básicamente es basura, ¿no? Entonces es como basura transformada en algo absolutamente bello y que tiene un significado enorme. Desde luego, pues lo tiene para mí, ¿no? Bueno, obviamente no para todo el mundo, tal vez, porque él lo hizo pensando en una práctica que yo iba a, luego a trabajar durante, bueno, durante y a lo largo de mi vida. Entonces, es como yo veo cómo transformar los objetos de la experiencia, ¿no? Por supuesto, hay muchas maneras de, supongo, de explorar esta parte de la definición. Y desde luego Bhante y Subhuti van muy, muy lejos con esto. Pero es lo que yo, pues un poco en este nivel puedo como comentar, ¿no? Y luego también el otro aspecto de esta parte de la definición es que no solamente la imaginación transforma el objeto, sino que también el que experimenta el objeto, ¿sí? O sea, yo siento que esa imagen me ha cambiado, ¿no? Me ha cambiado, ¿no? Es como de alguna manera algo ha venido hacia mí de esa imagen, ¿no? Y ha afectado mi psique, ha afectado mi manera de entender las cosas, de ver las cosas, ¿no? Entonces me ha de alguna manera iluminado esa imagen, me ha dado luz, ¿no? Y me sigue dando. Y la última parte dice, los unifica, ¿no? A pesar de que es la parte más corta de la definición, es una parte muy, muy esencial de la definición, ¿no? Porque es este el aspecto como de integración, ¿no? Es que integra todo, lo unifica todo. En el caso, por ejemplo, de, como decía, de la atención consciente, es que pues le da unidad, ¿no? Le da como unidad a toda nuestra experiencia, ¿no? Ya no estamos centrados en un lado de nuestra experiencia, ¿no? Identificándonos con un aspecto de nuestra experiencia, estamos identificándonos con un todo, ¿no? Y además nos da la posibilidad de realmente de conocernos, ¿no? De una manera mucho más profunda y de alinear lo que pensamos, lo que sentimos con lo que hacemos, ¿no? Entonces, de alguna manera la unificación o la integración tiene que ver con estas cosas, ¿no? Cuando todas estas cosas se alinean, es decir, lo que piensas no es diferente de lo que haces ni diferente de lo que siente tu corazón. Entonces hay una madurez, ¿no? Hay una madurez espiritual y hay lo que se dice, eso es la integración, es básicamente eso, ¿no? Y gran parte de nuestra vida es un trabajo para poder hacer eso, ¿no? Para integrar estos diferentes aspectos de nuestro ser, ¿no? La parte como cognitiva, emocional y la parte volitiva. Bien, pues esta entonces la imaginación. La imaginación. La definición de la imaginación basada en un texto de Coleridge. Y ahora, Bhante y Subhuti lo que hicieron es pensar en cómo desarrollar en nuestra vida, en el contexto de nuestra comunidad budista Triratna, cómo hacer de que desarrollar más la imaginación, ¿no? Pues antes de entrar a estas otras tres áreas que vamos a explorar, quería mencionar la definición de lo que dice sobre la imaginación Maitra Bhante, ¿sí? Entonces, él dice que imaginar es la capacidad de ver más allá de lo que nos gusta o no nos gusta, más allá del momento y su presión, hacia la verdad, lo bueno, lo bello. Una persona con atención consciente tiene una imaginación viva e imagina las consecuencias de sus acciones. Imagina la realidad de otras personas, qué necesitan, cómo se sienten. Imagina el efecto de sus acciones y el estilo de vida en la gente que lo rodea y en el planeta. Ve más allá de la superficie de la vida diaria, del sentido y los valores que la subyacen. ¿Ya? Bueno. Entonces, para poder como hacer como un descubrimiento en nuestra vida y desarrollar esta sensibilidad de la imaginación, esta facultad de la imaginación, Bhante y Subhuti nos proponen explorar estas tres áreas. ¿Sí? ¿Qué son estas tres áreas que están ahí abajo? Y uno es la imaginación empática, nuestra respuesta a la belleza y la conexión con la imagen del Buda. Vale, pues entonces, esta parte de la imaginación empática, voy a leer un poema muy cortito de Bhante. Me dan ganas de hincarme ante esta vieja montaña y estos árboles. Hace 3 o 4.000 años yo podría haberlo adorado, pero si uno así lo hiciese en estos tiempos, lo encerrarían en una celda psiquiátrica. Hemos hecho que este mundo luzca sórdido e insignificante, y hemos perdido el maravillarnos por todo. Entonces, pues creo que la poesía habla bastante de lo que vamos a desarrollar en este área, ¿no? Que es la imaginación como empatía o la empatía hacia la vida, ¿no? Y lo que Bhante está diciendo es como que hemos perdido una conexión con el mundo viviente, ¿no? Estamos como empobrecidos, ¿no?, del mundo viviente, como alienados, enajenados del mundo viviente, ¿no? Pues es algo que es bastante presente, yo creo, hoy en día, ¿no? Cómo hemos montado nuestra vida de modo de como aislarnos completamente de la naturaleza y de todo el mundo viviente, ¿no? Como mantener todo aquello a raya, ¿no? Yo creo que por eso a veces sentimos tanta resistencia, ¿no?, de estar en medio de la naturaleza o estar en un lugar así donde la separación entre la naturaleza y el espacio donde vivimos es tan difuso, tan difícil de poner límites, porque nos hemos acostumbrado a vivir ya de una manera tan separada que pues nos es imposible relacionarnos con eso, ¿no? Entonces, la imaginación empática tiene que ver con redescubrir esta empatía con la vida, ¿no? Y redescubrir la empatía con la vida es muy importante porque justamente nos lleva al tema de realmente ser éticos desde esta relación empática con la vida, ¿no? Muchas veces practicamos la ética como algo como que bueno, ¿no?, parece muy bueno, son principios que parecen que sí, que lo podemos aplicar, lo aplicamos en nuestra vida, pero si tenemos empatía hacia la vida, si tenemos una conexión con la vida que nos rodea, la ética es algo que surge casi naturalmente. Es casi como no tendría ni siquiera que pensarlo, sería como algo intuitivo inclusive, ¿no? De hecho, la ética budista se dice que es una ética universal y una ética natural. Y yo creo que es por eso, ¿no? Porque va directamente al grano, ¿no? Y la ética tiene que ver con sentir solidaridad por toda la vida. Y como dice Maitra Bandhu, es un acto imaginativo. La ética es un acto imaginativo. Es ir más allá de tu punto de vista, más allá de lo que te gusta o lo que no te gusta, ¿no? Es como relacionarte con lo otro, ¿no? Y lo importante es que la empatía imaginativa es algo directo, es inmediato y puede ser completamente intuitiva. O sea, no hace falta el pensamiento, ¿no?, o conceptos. Casi podría ser instintiva inclusive, ¿no?, si desarrolláramos esta conexión con lo viviente. Uno de alguna manera empieza como a resonar con la vida. Me gusta mucho esta palabra y ya la he mencionado y voy a volver a usarla, ¿no? Esto de resonar con la vida, ¿no? Cuando uno resuena con la vida es que, ¿no?, es como que estás vibrando, ¿no?, con lo que está viviendo a tu alrededor, ¿no? Como dice Bante, un ejemplo, dice, es como, dice, el efecto que tiene la nota en un musical de un piano sobre un vaso, sobre una mesita, ¿no? Que lo hace resonar, está vibrando, el vaso está vibrando con esa música, ¿no? De alguna manera, esta conexión empática con la vida es eso, es resonar con la vida, ¿no? Y el otro aspecto también de la ética, que creo que, por eso creo que es tan importante este tema de la imaginación y de la conexión con todo lo que nos rodea, con la vida, porque nos puede llevar a practicar la ética de una manera mucho más natural, ¿no? Porque normalmente, por ejemplo, si eres vegetariano, a lo mejor empiezas pensando, bueno, voy a practicar la ética, bueno, voy a ser vegetariano al principio, a lo mejor porque es saludable, ¿no? Es lo básico. Muchas veces la gente piensa, es algo saludable, incluso está de moda, resulta que tienes una tienda que vende muy buenos productos y pesca y tu vecino. Entonces, bueno, empiezas por ahí a lo mejor, ¿no? Luego, pues, bueno, te das cuenta que es como, puedes ir más lejos pensando de que realmente estás no solamente siendo más saludable y más amable contigo mismo, sino también estás minimizando el sufrimiento, ¿no? No permites que se maten otros seres, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Que no se abuse, ¿no? De otros seres. Pero podríamos ir más lejos, ¿no? Es como la ética motivada por el karma, ¿no? Vemos el resultado, el fruto de nuestra acción lo podemos ver claramente. Entonces, es decir, aplicamos la ética desde ese lugar. Pero la otra manera es simplemente lo hacemos porque directamente vemos que todas las cosas, que todos los seres tienen por derecho propio un lugar en la existencia y nos relacionamos con eso, con las cosas, con los demás desde ese lugar. Entonces, es otro nivel, digamos, de ética, ¿no? Es como realmente sentir, es el tipo de ética que te permite desarrollar también la compasión, ¿no? De relacionarte con esta respuesta empática hacia el dolor de todos los seres sintientes, ¿no? Y Bante dice que tal vez una de las pocas cosas que actualmente están como sucediendo y que está intentando devolver al mundo esta relación empática con todo lo que nos rodea son los movimientos ecológicos y medioambientales, ¿no? Que están como trabajando para que tengamos mucho más conciencia, ¿no? Del mundo que nos rodea, ¿no? Pero es un trabajo bastante, pues todavía bastante en sus albores y que pues hay mucho por hacer, ¿no? Y luego tenemos la vida montada como la tenemos, entonces obviamente es algo que se está desarrollando, pero creo que como budistas podríamos ir más lejos también con eso, ¿no? Bien. Entonces, eso es lo que tengo para decir sobre el tema de la empatía hacia la vida o la imaginación como empatía. Y el otro tema es respondiendo a la belleza, ¿sí? Entonces, este es otro área que podemos intentar explorar para activar, sensibilizarnos más a nuestra imaginación, ¿no? Desarrollar más nuestra conciencia. Entonces, esta parte está relacionada con un libro que escribió Bante, que se llama La religión del arte, y que, da la casualidad, que es el primer libro que yo leí de Sankaracharya, el primer libro que leí, pues claramente budista realmente, y la verdad que me impactó muchísimo, ¿no? Por primera vez, bueno, no solo me sentí como muy bienvenido, ¿no? No me sentía como discriminado, ¿no? Pues en aquel momento, pues, no sé, me sentía bastante apartado del mundo siendo gay, ¿no? Siendo extranjero en Inglaterra, etcétera, etcétera. Yo cuando fui al Centro Budista de Londres me sentí muy, muy bienvenido, muy bienvenido. como muy cobijado, ¿no? Y una cosa que me sorprendió enormemente es, bueno, me invitaron a estudiar un libro, ¿no? Y fue este libro, La religión del arte. Y por primera vez descubrí esta de que ser espiritual, primero, que cualquier persona puede trabajar su espiritualidad, ¿no? Es que yo me había alejado tanto de lo que es la espiritualidad, de lo que, bueno, de la iglesia, del catolicismo, ¿no? Mucho por rechazo, por todo el sufrimiento que padecí durante mi adolescencia, ¿no? Intentando como salir del armario y entender, ¿no? mi vida como bueno, porque tenía una tendencia sexual, ¿no? Que bueno, llegó un punto donde sentí como que realmente, pues, esto no, la espiritualidad no era un campo que era algo que yo necesitaba abordar, ¿no? Entonces, fue interesante porque cuando empecé a practicar la meditación y eso en el Centro Budista de Londres y empecé a estudiar este libro en un grupo, no solamente me di cuenta de que podía explorar mi espiritualidad, sino que también que no era algo seco y árido, que era como algo así apartado, que tenía que irme, no sé, a cuatro paredes y no sé, dejar de experimentar la belleza y el placer de la vida, sino que el arte era una parte integral de la vida espiritual. Y eso fue muy refrescante, y recuerdo de momentos muy, muy bellos estudiando este libro, ¿no? Bellos hasta las lágrimas, realmente, ¿no? Estábamos estudiando con Paramabandhu, dirigía el grupo de estudio. Y ahora pronto este libro lo vamos a tener en castellano, pues está en proceso de traducción. Exacto, sí. Es este libro. Sí. Entonces, lo que dice este libro, La religión del arte, es muy interesante, es fabuloso. Dice Bhante que la religión, para él la religión y el arte es lo mismo. Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Lo que él llama religión, en esencia, es el Dharma, ¿no? Entonces, para un poco acotar el término religión, que tiene muchas posibilidades, ¿no? Entonces, religión, en esencia, es el Dharma, ¿no? Y está orientado a desarrollar el desapego. Entonces, religión está orientada a desarrollar el desapego. Y que es el mejor de los sentidos o propósitos del arte. Desarrollar el desapego. Entonces, ahí es donde él como une, ¿no? Y estas dos cosas, ¿no? Tanto la religión y el arte nos ayudan como a expandir, a ampliar nuestra mente y a elevar nuestra mente, ¿no? Entonces, todo su ensayo en este libro, todo es como explorar esto, ¿no? ¿Qué del arte realmente nos ayuda a expandir y elevar nuestra mente, ¿no? Pues no todo el arte nos ayuda a eso. Hay mucho arte que en realidad nos puede llegar a ofuscar e incluso a tener una sensación bastante, incluso más confusa o más errada de la vida, ¿no? Entonces, bueno, Bhante es bastante específico acerca de qué arte, ¿no? Qué arte realmente te puede ayudar a abrirte, ¿no? A abrir, por así decirlo, al ojo del Dharma, ¿no? Abrir tu mente. Y bueno, más allá de las preferencias de Bhante y los ejemplos que él pone, yo creo que es algo que es una exploración que cada uno tenemos que empezar, ¿no? De descubrir qué música, qué colores, qué arte nos ayuda en eso, ¿no? Y entonces eso lo lleva a otra conclusión en el libro, ¿no? Que es equiparar belleza, verdad y bondad, ¿no? Entonces, lo que yo he escrito aquí es que la vida ética no solo nos acerca a la verdad, ¿no? Sino que nos hace más bellos y más buenos, ¿no? Cuando tú ves una persona que es ética, que es generosa, que es amable, que es honesta, es una persona buena y es una persona bella. Es algo, la belleza, pero no es una belleza que tiene que ver con, no sé, con que tiene se viste de una manera o con su... Dice, entonces, es por eso Bante, y bueno, en este ensayo particularmente, y en este libro, él dice que es lo importante que es la creación y la apreciación del arte en la vida espiritual, ¿no? Porque es como una llave, ¿no? A nuestro mundo espiritual, ¿no? Y por eso que se le da mucha importancia en nuestra comunidad al tema del arte, ¿no? Pero el arte no es como solamente un conjunto de sensaciones agradables, ¿no? Es como todo como, ¡ay, qué bonito! Entonces, por ejemplo, el Buda distingue entre lo que es Vedana, no sé si, bueno, para Vedana, los que igual no sabéis esta palabra, significa sensación hedónica, ¿no? O sentimiento, ¿no? Es decir, las sensaciones, cada sensación que tenemos tiene como un sabor, ¿no? Un tinte, ¿no? O es agradable, o es desagradable, o es neutra, ¿no? Entonces, el Buda distingue dos tipos como de Vedana, ¿no? El Vedana Samisa, que también se llama Vedana casero, ¿no? Que, bueno, es un Vedana que tiene como un Vedana mundano, ¿no? Y que tiene que ver con pues cosas agradables, pero como un nivel como muy básico, ¿no? Muy de satisfacer cosas muy básicas de la vida, como comer, como el sexo, ¿no? El Vedana agradable que te viene de ese tipo de actividad como muy, muy básico, ¿no? Y luego él habla de otro Vedana que se llama Vedana Niramisa, o el Vedana del renunciante le llama. Interesante. Y o Vedana también espiritual, que es como un tipo de placer o agradable que surge, o sea, este Vedana surge, y pero podemos relacionarnos más con nuestros valores e ideales, ¿no? Entonces, hace esta distinción que me parece muy, muy útil, ¿no? De cómo podemos fomentar más el segundo Vedana, ¿no? Y dice que la respuesta a la belleza o nuestra respuesta estética como respuesta imaginativa tiene que ir mucho más allá de lo que es el apetito, ¿no? Y luego hace la distinción entre lo que es lo lindo, y yo no sé aquí si esta palabra es apropiada en España, porque se tradujo en México este artículo, pero yo puse lo lindo, lo bonito. Lo lindo, lo bonito, lo hermoso y lo bello, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo lindo, lo bonito, ves un jardín así con flores y dices, ah, pues qué bonito, ¿no? Qué agradable huele la flor. Lo hermoso es algo que, pues no sé, es como ves así un paisaje, unas montañas imponente, que te quita el aliento, ¿no? Algo como que te atrae, ¿no? Sí, esto es lo hermoso, ¿no? Y lo bello, pues comparte esta experiencia de los sentidos, igual que lo anterior. Pero es como que algo que te abre emocionalmente, ¿no? Y conlleva como un valor moral, ¿no? Y un significado, ¿no? Tiene como mucho más significado espiritual, ¿no? Entonces, mientras que en las dos primeros, lo bonito, lo hermoso, son reconfortantes emocionalmente, pero no tienen impacto en nuestros valores y en nuestro sentido de la dirección de nuestra vida, ¿no? Entonces, lo bello, como veis, cuando vemos, como estamos buscando en el arte la belleza, por eso yo creo que Bante dice de que no todo el arte es de alguna manera representa la belleza, ¿no? Porque no todo el arte nos conecta con nuestros valores ideales, nos conecta le da significado a nuestra vida, ¿no? Entonces dice Bante que necesitamos ser precavidos, dice. Porque el arte por sí mismo no es suficiente. Así que, bueno, que por ejemplo dice que el arte por sí mismo no es suficiente. Y entonces él habla de la experiencia que he tenido. Bueno, voy a hablar de una película que yo vi que se llama El Pianista, ¿no? Donde un pianista está escondido en una casa y un nazi, un oficial nazi lo encuentra. Y se salva la vida, se salva, pero por los pelos realmente, gracias a que es pianista, ¿no? Porque este oficial nazi le dice si sabe tocar, no sé si era Beethoven. de Chopin. Entonces, bueno, y el oficial, obviamente, fascinado con la música, pues obviamente para él era algo que tenía un valor y una cosa muy importante. Y esta persona, que creo que era un polaco, ¿no? Se salva su vida gracias a eso. Entonces él dice, ¿cómo puede ser, ¿no? Que alguien como un nazi que ha estado, por ejemplo, y habla de otros casos, que nazis que han estado al cargo de exterminios masivos en los campos de concentración, que eran gente muy, muy culta, ¿no? Practicaban artes muy desarrollados, ¿no? Que tanto de apreciación estética o de pinturas o de la música, etcétera, etcétera. Y sin embargo, estaban cometiendo el más horrible de los crímenes. Entonces, por eso que Bante dice que el arte por sí mismo no es suficiente. Y ahora vamos a ver qué más necesitamos, ¿no? ¿Qué más? Pues, bueno, básicamente necesitamos como la visión de la vida y también la práctica del Dharma, ¿no? Para que eso, digamos, esté en un contexto que nos ayude también a desarrollar la compasión, ¿no? Entonces, la empatía ética y la apreciación estética no son suficientes. O sea que ni siquiera la empatía, esta imaginativa, la ética hacia todo lo que nos rodea, ni la apreciación estética no son suficientes. Y son dos aspectos muy importantes que se enfatizan en el budismo, pero de alguna manera necesitamos como del Dharma, ¿no? Necesitamos de la visión del Dharma, ¿no? De la verdad, ¿no? Para poder ir más allá de simplemente la búsqueda del placer y de la felicidad, ¿no? Necesitamos trascender eso para poder realmente ver la verdadera naturaleza de las cosas. Y estas cosas como pueden preparar la mente, abrirnos nuestra mente, pero debe haber como una intervención, ¿no? De algo que está más allá de esto aún. Más allá de incluso de la identidad de la propia conciencia, dice Bante, ¿no? Entonces, ese objeto, eso le llama como, ese algo más allá de nuestra conciencia, lo llama como objeto trascendental. Y dice que no es algo que hemos creado, sino es algo que es más grande que nosotros y es independiente y que desciende a nosotros, ¿no? Y que nuestra imaginación puede ascender hacia eso, ¿no? A través del arte, a través de la práctica de la imaginación empática. Y cuando nuestra imaginación asciende, de alguna manera recibimos esta luz de esta imagen que desciende, ¿no? Entonces, esta imagen que desciende es lo que Bante identifica el Buda. Entonces, cuando estamos como conectando con esta imagen, estamos alimentando nuestra imaginación con imágenes que están iluminadas y que tienen que ver con Bodhi, ¿no? Que es la iluminación, ¿no? Y invitamos al Buda, esta imagen del Buda, a brillar en nosotros, ¿no? De modo que puedan transformarnos. Normalmente todas las imágenes que contemplamos, pues además de la del Buda histórico, son todas como visiones arquetípicas de Budas y Bodhisattvas, ¿no? Que son importantes, nos ayudan, pero Bante y Subhuti particularmente enfatizan de que la imagen del Buda, ¿no? Y específicamente del Buda histórico, es como la clave, ¿no? para realmente desarrollar esta conexión imaginativa, ¿no? con la visión budista, ¿no? Y entonces él habla, pues claro, este ejemplo, ¿no? de Mahakashyapa, ¿no? Que logra la iluminación cuando el Buda, que está enseñando a todos sus discípulos, levanta, sostiene una flor dorada. Entonces este discípulo, Mahakashyapa, se ilumina. Pero había muchos allí. ¿Por qué no se iluminaron los demás? ¿Qué pasó? Entonces, ¿la iluminación depende del que la percibe? ¿Y qué hay del objeto? Entonces, este es un poco el mensaje de Sangharakshita, ¿no? Dice de que para encontrar esta imagen del Buda, debemos como volver a lo que el Buda mismo enseñó, en la medida que podemos conocerlo y aplicarlo a nuestra propia situación, tomando inspiración y guía de las tradiciones tardías. Pero en lo que se refiere a la cultura y a las imágenes del Dharma, debemos emprender un viaje hacia lo desconocido. Un viaje hacia lo desconocido. Eso me parece muy, muy bueno. Un viaje de descubrimiento. Debemos descubrir qué aspecto tiene el Buda para nosotros. Debemos encontrar al Buda en nuestra propia imaginación y permitir que su imagen se exprese de manera que podamos responder a ello desde todos los aspectos de nuestro ser, con nuestra imaginación y de manera última con nuestra imaginación iluminada. Esta no es una tarea simple y rápida. Como cualquier viaje de descubrimiento, su destino es desconocido y la duración del viaje es incierta. Pero debe hacerse si en realidad queremos vivir una vida dármica y si deseamos plantar el Dharma en el corazón del mundo actual. Eso es lo que dice Bhante. Pero ¿por qué la figura del Buda, ¿no? Bueno, entonces la figura del Buda, en general a todos los seres humanos, de alguna manera nos resulta fácil de empatizar, ¿no? Porque, bueno, tenemos el Buda histórico, ¿no? Tenemos la perspectiva histórica, que es algo que podemos relacionarnos fácilmente, ¿no? Sabemos que fue alguien que enseñó, que se iluminó, que luego enseñó el Dharma, y podemos entender todo este punto de vista histórico. Y también lo que podemos relacionarnos con nosotros es que él era un ser humano, como todos nosotros. Y también podemos relacionarnos, sabemos que emprendió una experiencia humana que va más allá de nuestra comprensión. Entonces, como ser humano, podemos conocerlo, pero como iluminado no podemos, al menos no completamente. Por estas razones, entonces la imagen del Buda es un símbolo central en la tradición budista. Es la imagen central, dice Bhante, porque es lo que mejor e inequívocamente invoca de muchas maneras lo que los budistas entienden es la naturaleza de su experiencia. Y cuando contemplamos la imagen del Buda, y como dije, la imagen aquí no se está hablando de algo visual, sino algo que puede involucrar todos los sentidos y experiencias sensoriales mucho más sutiles, o que no incluyen aspectos sensoriales. Entonces, al contemplar esta imagen, la imaginación del practicante puede ser absorbida, refinada y finalmente iluminada. Entonces, dice, pues hasta el Buda mismo necesitaba, cuando se iluminó, necesitó encontrar algo a qué reverenciar. Dicen que cuando el Buda se iluminó, una de las primeras cosas que necesitó hacer era buscar algo más grande que él. Y parece que lo que hizo fue reverenciar al árbol Bodhi. Y sus discípulos lo reverenciaban a él, ¿no? Entonces es algo como, es como una cosa muy, muy fundamental, ¿no? Como seres, ¿no? Que necesitamos como relacionarnos con algo más grande que nosotros, ¿no? Necesitamos reverenciar, ¿no?, estas cosas. Y parece de que antiguamente, en la época del Buda, incluso posteriormente, era muy, muy habitual como el tema de reflexionar en el Buda, ¿no? e incluso ganar como una conexión, ¿no? Una conexión imaginativa con el Buda. Y está esta anécdota de este monje que se llama Pinguilla. En Argentina diríamos Pinguilla. Pero bueno, en inglés dicen Pinguia y en castellano de España se diría Pinguilla. Entonces, en este texto, pues habla un anciano que se llama Pinguilla está hablando con un brahmín que se llama Babari. Y entonces Pinguilla está alabando al Buda de los cielos, ¿no? Y el brahmín, este Babari, lo estaba escuchando, pero se sentía un poco como, tal vez un poco celoso, ¿no? De esta oración, de esta alabanza de Pinguilla a un maestro que además no era brahmín, ¿no? Se le preguntó el brahmín, el Babari le pregunta, le dice: si este Gautama es tan maravilloso, dice, ¿por qué no gastas todo tu tiempo con él? ¿Por qué no te vas con él ahora mismo? Entonces Pinguilla le contestó que él no podía ir con el Buda en cuerpo porque era viejo y frágil. Así que no podía viajar con su maestro. Pero le dijo que usando el poder de la atención consciente y la imaginación, él podía estar en presencia del Buda todo el tiempo. Así su mente nunca estaba lejos de él. ¿No? Esto es como, parece como muy clave este lo que dice aquí Pinguilla, ¿no? Él podía estar en presencia de Buda todo el tiempo. Así su mente nunca estaba lejos de él, ¿no? Entonces el Buda parece que le habla a Pinguilla y dice, aunque el Buda está físicamente a muchos kilómetros, pero parece que le habla, y Pinguilla le cuenta al brahmín que el Buda le dijo que otra gente antes de él se había liberado con el poder de la fe o confianza y predijo que Pinguilla alcanzaría la iluminación de esta manera a través de esta práctica. Entonces parece que era algo bastante importante, ¿no? Claro, si eras un monje, un discípulo, probablemente estabas intentando estar cerca del Buda, y si tenías energía suficiente lo seguirías durante estos 40 años que estuvo recorriendo la India por tantísimos lugares, pero requiere bastante energía, no todo el mundo podía hacerlo, ¿no? Pero parece que incluso en esa época en que ellos podían estar ante la presencia del Buda y sentir el efecto y la influencia directa del Buda, ¿no? Y esto obviamente tiene un efecto transformativo, como podemos sentir que nos transforma el efecto de cuando estamos con una persona o con otras personas que de alguna manera encarnan en algún grado, ¿no? la belleza, ¿no? Del Dharma, o son personas como, no sé, como que tienen algo, ¿no? Algo mucho más elevado, ¿no? Entonces, esto cuando esta gente estaría con el Buda, obviamente, pues sería, pues casi que estaba ahí, ¿no? Y lo podía sentir directamente. Pero a medida que fueron sucediendo casos, como el caso de Pinguilla, ¿no? Que no podía estar con el Buda, o después de la muerte del Buda, por ejemplo, era muy obvio que para mantener esta conexión imaginativa con el Buda, para realmente mantenerlo vivo, necesitaban recordar constantemente las cualidades del Buda, ¿no? Entonces, se desarrolló toda una práctica que es de la atención consciente en recordar las cualidades del Buda, ¿no? Entonces, por supuesto que hay otros símbolos que también se usan para recordar, ¿no? El Buda. Por ejemplo, se utilizan las huellas de su pisada, el árbol de la iluminación, ¿no? El símbolo del árbol, la estupa, que es un símbolo del parinirvana del Buda. Pero Sangharajita dice que la imagen del Buda es la piedra basal de todos los desarrollos posteriores, de los Budas y de los Bodhisattvas del Mahayana, deberían entenderse como una evolución del Buda, digamos, de la imagen del Buda histórico. Y como todos estos Budas y Bodhisattvas que fueron como surgiendo, ¿no? Empezaron a desplegarse después de la muerte del Buda, es como una exploración imaginativa de toda la mente iluminada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, y ahora entramos en la tercera parte, con la conexión con la imagen del Buda, cuáles son las imágenes que podemos utilizar, ¿no? Entonces, Sangharakshita dice que ¿sí? La piedra basal es la imagen del Buda. Sí. Ah, es que en Argentina se usa la palabra piedra basal o angular, o por así decirlo, el ki de la cuestión es el Buda, ¿no? Es decir, es la imagen del Buda, ¿no? Es la base de cualquier otro desarrollo, de todas las imágenes de Budas y Bodhisattvas, etcétera, etcétera, que se fueron desarrollando, ¿no? Como eso ha sido como una exploración, y es una exploración imaginativa de la naturaleza de la mente iluminada. Entonces, pero Bhante dice que el Buda histórico, necesitamos como regresar al Buda histórico, ¿no? Y esto hace mucho hincapié en todo este ensayo, ¿no? De que debemos regresar al Buda histórico y permitir que su iluminación se exprese en nuestras imaginaciones. Y dice, puede ser que ya estemos inspirados por otras formas, ¿no? Que hemos encontrado, ¿no? Como Budas y Bodhisattvas, cosas que han venido de la India, de Tailandia, de no sé dónde, pero tenemos que tener cuidado de que no sean un atajo, ¿no? Que simplemente no estemos imponiendo imágenes, ¿no? Como de otros como lugares, sino que tenemos que intentar, que él dice, que no fallemos en descubrir al Buda y su mente iluminada en nosotros mismos, ¿no? Y en este contexto, en el mundo moderno donde vivimos, el mundo budista occidental, ¿no? Y es por eso que necesitamos reimaginar al Buda. Entonces, necesitamos como embarcarnos en este viaje de redespertar nuestra imaginación de manera que pueda surgir esta imagen, ¿no? Puede ser como le pasó a Pinhilla, ¿no? Como poniendo atención, ¿no? En el Buda como una personalidad histórica, ¿no? Fomentar deliberadamente el uso de imágenes de diferentes tipos. Por ejemplo, crear un espacio en tu casa, donde vives, donde hayan cosas que directamente te relacionen, ¿no? Con el Buda histórico. Intentar como activar el aspecto también devocional, de reverenciar al Buda, hacer puya, hacer rituales. Y por ejemplo, él dice, recomienda que utilicemos el Triratnavandana, que son estos versos que hacemos en la mañana, que son de veneración y de contentamiento y de, no sé, como otra palabra, me parece que tengo otra palabra, pero no la puedo decir ahora, pero sí, es algo como, ¿no? Como algo que estás maravillado, inspirado, ¿no? Por el Buda. Entonces, es todos estos versos del Triratnavandana que recitamos a la mañana, representan eso, ¿no? Esta admiración, ¿no? Hacia esta figura, ¿no? Ya falta poco. Y dice, otra manera que podemos como cultivar esta conexión imaginativa con el Buda, o reimaginar el Buda, es fortalecerlo a través de la reflexión y la lectura y el estudio de los sutras, ¿no? Y de las enseñanzas, ¿no? Y también él dice que es muy importante que recordemos cómo hemos aprendido las prácticas de meditación, ¿no? Metta-bhavana y anapanasati, ¿no? Cómo ha sido ese proceso, cómo ha ido llegando, ¿no? Toda la serie de conexiones, ¿no? De alguna manera, cuando recibimos por primera vez esa enseñanza de Metta-bhavana o de anapanasati, es como que toda la enseñanza del Buda ha llegado hasta nosotros, nos convertimos en discípulos del Buda, cuando recibimos incluso esa enseñanza tan básica, ¿no? De meditación como Metta-bhavana y anapanasati, y nos convertimos en los discípulos, ¿no? De 2500 años han llegado hasta ti, de alguna manera, ¿no? Es bastante como... Y el otro día Adolf hablaba de él hicieron este viaje de peregrinaje a la India, ¿no? Y hablaba de este sentido de pensar en el Buda histórico, ¿no? De cuando se iba, ¿no? De que se iba en el aeropuerto y que recordaba, ¿no?, lo que habría sido para el Buda dejar el palacio, ¿no?, y lo que era para él dejar a su pareja y todo el confort que suponía el mundo que dejaba, ¿no? Entonces dice Bhante que el aspecto del peregrinaje es algo bastante importante como budista, que necesitamos como cultivar, ¿no?, como visitar los lugares donde nació el Buda, Lumbini, Bodh Gaya, donde se iluminó, o donde dio la primera enseñanza en Sarnath, o donde fue el parinirvana del Buda, que es en Kusingara, ¿no? El Buda mismo decía de que la visita de estos lugares eran muy importantes para despertar como la conexión como emocional e imaginativa con el Dharma, ¿no?, con la budeidad. Entonces, estos son todos como, bueno, se puede ver como esfuerzos o cosas que hacemos para conectar con la figura histórica, ¿no?, con activar esta figura histórica en nuestra mente, ¿no? Para que, de alguna manera, esta figura del Buda se convierta en la fuerza motora, ¿no? La fuerza que es como la sangre, ¿no? La fuerza motora es la sangre que nos impulsa a practicar el Dharma, pero ya no es algo que debemos hacer. Es algo que, si podemos conectar mucho más imaginativamente con el Buda y sentir su presencia más cercana, como alguien que, imagínate, como alguien que está al lado tuyo, ¿no? Es que yo, no sé, sentiría vergüenza de actuar torpemente al lado de una persona no tan madura espiritualmente, ¿no? Entonces, mi comportamiento ético sería como mucho más natural, ¿no? Mi conexión con los demás sería mucho más natural, porque vendría desde esa conexión imaginativa. Y otra manera de experimentar la presencia del Buda es a través de la ausencia del Buda, ¿sí? E incluso he descubierto unas imágenes, es un relieve del siglo I antes de Cristo, donde se muestra una serie de monjes que están venerando, están haciendo reverencias al Buda, y el trono donde está sentado el Buda, no hay nadie, ¿no? Entonces, parece ser que en los primeros budistas, bueno, me puedo imaginar, es muy difícil, ¿no?, encontrar algo que represente a alguien tan grande, ¿no?, y que de alguna manera va más allá de un aspecto en particular, una figura física particular, ¿no? Y parece ser que incluso las figuras de como tal como vemos hoy, como esta escultura del Buda, empezaron a salir muchos siglos después de que el Buda dejó de existir. Por mucho tiempo la gente simplemente conectaba con el Buda a través de la ausencia del Buda, es decir, conectando imaginativamente, empáticamente con su trayectoria, lo que podían recordar, sus enseñanzas, de las anécdotas, etcétera, etcétera. Entonces, como la conclusión de esto que nos dice Bhante y Subhuti es que la imaginación es una facultad fundamental en la vida dármica. Y si vamos a recorrer este camino, debemos reconocer, desarrollar y aún convertirnos en imaginación. Y eso lo hacemos de tres maneras. Descubriendo nuestra sensibilidad al mundo viviente que nos rodea a través de la imaginación como empatía, y reconociendo y educando nuestras respuestas estéticas, nuestras respuestas a la belleza, y morando en la imagen del Buda. Y voy a terminar con un poema de Bhante, muy cortito. Oh, debemos sollozar e implorar que las estrellas desciendan en nuestros corazones y nos hagan felices por siempre. Sin embargo, ellas no obedecerán, a menos que nosotros mismos tornemos nuestros huesos en una escalera y escalemos amablemente hacia ellas. Y eso es todo.
No hablaba nada del futuro ni del pasado. No, nos imaginamos las consecuencias de nuestras acciones.